Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
No le temas tanto a la muerte, sino más bien a la vida inadecuada. Bertolt Brecht. Buenas noches, estamos en Sanamente de Corazón Radio, diría yo así, de Caracol Radio. ¿Y por qué digo de Corazón Radio? Porque es de corazón este programa para mí. Tengo un amigo, alguien a quien admiro, que quiero profundamente, y está casualmente en Bogotá, y por eso tengo el honor de tenerlo aquí, Gonzalo Gallo. Todos lo conocemos de alguna u otra manera, de sus facetas distintas, y tengo un libro que desde lo que yo trabajo me ha parecido espectacular. El libro se titula 7 claves para vivir y morir bien. Y nos habla de los apegos, de los temores, de los odios, los asuntos pendientes. Creo que es una cosa súper importante, vacíos espirituales, un amor frágil y un último capítulo maravilloso que habla de cómo prepararse para la propia muerte. Aquí tengo al autor, mi querido Gonzalo, licenciado en filosofía, con estudios de teología en Israel y Roma, Italia, y es escritor, orientador, conferencista y un gran ser humano. Gonzalo, buenas noches.
Santiago, qué placer estar contigo, muchas gracias por tus palabras. Pues uno recibe los elogios con humildad, los recibo porque somos instrumentos de Dios, pero gracias por invitarme a este programa que tiene tanta audiencia. Y yo también te admiro a ti, siempre te lo he dicho mucho por su excelente labor, no solo como médico, sino porque de verdad que eres una persona, las tres cualidades que para mí brillan en una persona: eres amoroso, consciente y coherente.
Amoroso, consciente y coherente, qué honor, hola. Esto está bellísimo. Y es la búsqueda sobre todo de no perder el amor. Por eso empecé diciendo que esto era Corazón Radio en este momento, porque le quiero poner todo el corazón a este programa. Sobre todo para que las personas que están cerca de un familiar, de un amigo, de alguien que está cerca de la muerte, o por supuesto de su propia posibilidad, porque todos la tenemos de alguna manera cerca, tendríamos que escuchar este programa y sobre todo leer este libro, que es como una proyección mucho más compleja de todo lo que significa para una persona una vida y al mismo tiempo la simpleza. ¿Cuál es el significado de la existencia de la vida para mi querido Gonzalo?
Yo creo que todo ser humano, de pronto, seguramente tú que nos escuchas en cualquier lugar del planeta, gracias a la magia de la radio, ¿alguna vez te has preguntado, yo para qué estoy acá? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué sentido tiene mi existencia? Son preguntas que creo que se ha hecho cualquier ser humano en la historia. Para mí el sentido de la vida, yo lo resumo de una manera muy simple. Creo que lo que ese ser que llamamos Dios con tantos nombres quiere de nosotros como humanos, como criaturas, es muy sencillo, pero nos gusta complicarlo. Si es que Dios quiere, estamos usando el lenguaje limitado hablando de la divinidad. Pero para mí lo único que Dios quiere de un ser humano, tú que me escuchas, es vive en amor verdadero a ti, a ese ser superior, a los demás y a la maravillosa creación. Son para mí un amor en cuatro facetas: amor a ti misma o a ti mismo, que sea a veces el más escaso, amor a ese ser superior, como lo quieras llamar, amor a los demás, aunque algunos de ellos estén como en kinder espiritual haciendo estragos, y amor a la creación, para ser feliz. Para mí ese es el sentido de la vida.
Sí, yo estoy convencido que, y yo lo digo desde la neurobiología, y por supuesto desde cualquier tipo de filosofía es lo mismo, venimos para ser felices, para disfrutar, y tenemos la posibilidad de hacerlo, pero nos quedamos siempre en los pequeños. Pero mira, esta noche estaba lloviendo precisamente, y entonces Gonzalo me dice, qué maravilla, está lloviendo, y otros dirían, pero cómo es posible que esté lloviendo, y el hecho está ahí, está lloviendo, es una decisión de cómo lo vivo yo.
Sí, es que todo el tiempo estamos tomando decisiones luminosas o que nos llevan a la oscuridad. Yo acabo de llegar de la India, país que no conocía, y del Nepal. Vine sorprendido de la variedad tan grande de creencias que hay en ese continente que es la India, de religiones, de creencias, de etnias, de idiomas, de dialectos. Para mí fascinante, porque creo que a más diferencias en el planeta es mejor, porque practicamos la tolerancia. Pero cuando queremos que sea nuestra manera de pensar, es muy egoísta. Y entonces tenemos todas esas maneras tan distintas de pensar. Ojalá que podamos... Yo le digo, Santiago, a la gente que yo quiero ser una persona arcoíris.
¿De los 7 colores?
Sí, porque el arcoíris con un solo color, no hay arcoíris. Entonces, tú pregúntate, que me estás escuchando a mí, Santiago, yo soy una persona tolerante con el que piensa diferente, con el que cree diferente, con el que come diferente, porque si no valoramos las diferencias, entonces nos perdemos esta maravilla de abundancia del planeta. Es que mira, el planeta es abundante en aromas, texturas, tamaños, formas, colores, qué maravilla.
Y además aprendemos más de la diferencia, por supuesto. Nos reafirmamos lo que creemos, además nos mantenemos en una ideología sin sentido, que es la que hace tanto daño en el planeta. Yo creo que todos los sismos es lo que más ha destruido el planeta.
Total. Antonio Machado, poeta,
ay, tan bello. Que
Juan Manuel Serrat le puso música a sus versos, decía este poeta español: mi verdad, no. Tu verdad tampoco. La verdad, vamos a buscarla juntos. Qué bonito.
Vamos a buscarla juntos. Uy, sí, Antonio Machado. Y Juan Manuel Serrat, ¿qué tal ese discurso que dio ahorita cuando le dieron 80 años ya de premio? Lo que es interesante, básicamente, y quiero que hablemos durante todo el resto del programa, es la versión de la muerte. Yo los invito a leer este libro. Yo, que trabajo en este tema, que ya llevo casi, 40 años, ¿sí?
Empecé. Imagínate, 40.
Dedicado a este tema, me pareció tan profundo y tan sencillo a la vez que creo que cualquier persona. Recordemos 7 claves para vivir y morir bien. Básicamente nos habla de apegos afectivos, de apegos materiales, de temores nefastos. De eso vamos a hablar de cada uno después de un pequeño corte y sobre todo la primera pregunta: ¿qué significa la muerte? Y luego al final hablaremos de cómo prepararnos para la propia. Seguimos aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, con el corazón puesto en la mano. Espero que lo escuchen, Gonzalo Gallo. En cualquier momento, en cualquier instante de la vida, que lo podamos escuchar y sentir su sabiduría, su enseñanza. Licenciado en filosofía, tiene estudios de teología y es siendo escritor, como en este caso el libro que tengo en mis manos, orientador y conferencista. ¿Para qué estamos en la vida? ¿Cuál es ese sentido? Y ese sentido es estar felices. ¿Y cómo lo hacemos? Si vivimos en amor verdadero a uno mismo, que es tan escaso, al ser existencial, la divinidad, Dios, por supuesto a todos los seres humanos con toda la complejidad que eso significa, y a la creación, la manifestación de la divinidad. Y Gonzalo dice: convirtámonos en un arco iris, tolerantes a la diferencia, a quien piensa, a quien come, a quien vive, a quien expresa diferente. Y nos deja una frase para reflexionar de Antonio Machado, este poeta español: mi verdad no, tu verdad tampoco, vamos a buscar la verdad juntos, la verdad la vamos a buscar juntos. Empecemos por la definición, ¿qué es la muerte, Gonzalo? Y luego nos metemos en el libro y en estos 7 frenos.
Pues yo creo que tú, menos que yo, me tocó hacer un cambio muy grande, porque yo fui formado católico desde niño, país en Medellín.
Pues un sacerdote.
Exacto,
claro.
Y fui sacerdote y me retiré hace ya 24 años del sacerdocio.
¿Y cuando le dicen padre a usted todavía?
Donde vaya. Donde vaya me dicen padre, me piden bendiciones, me piden oraciones. No me gustaba, pero ya me enseñé que digo yo molestando que cuando llegue al cielo, suponiendo con la metáfora de San Pedro me va a decir: entre, padre gallo. Entonces la muerte. Yo estoy con la muerte, Santiago, desde niño, porque yo en Medellín nací en un barrio muy cercano al centro y cerca a un cementerio que ya se cerró, como el de aquí de la 26, que se llama Cementerio San Lorenzo. Y yo de niño iba a jugar allá con otros amiguitos porque quedaba muy cerca y había flores y había jardín. Y allá empecé a ver entierros, no sé, cosas de la vida. Y yo cuando había entierros, yo me metía en el entierro, ayudaba a llevar las flores, veía cómo había quedado el difunto y nunca tenía temores. Luego terminé poniendo flores en las tumbas altas, porque no era un cementerio de jardín, sino de bóvedas que llaman, o de galerías, y cosas curiosas de la vida. Una vez se me ocurrió que estaban sacando a los 4 años los huesos del féretro para sacar los huesitos y ponerlos en un recipiente más pequeño. Y yo no sé por qué le dije al sepulturero: si yo le ayudo a sacar los huesos, usted me da alguna cosa, ayúdeme. Imagínese un niño de 10 años, 11 años, cogiendo un fémur, una costilla, un cráneo, poniéndolos al sol para que se secaran, y la gente llorando. Y yo ahora, Santiago, amigas y amigos, creo que eso era una preparación divina, de que de ahí en adelante yo he estado con la muerte toda la vida, toda la vida. ¿Y qué es para mí la muerte? Un paso entre vidas. Simplemente un paso entre vidas, y que el cuerpo deja de funcionar y el espíritu, alma o energía divina sale fuera del cuerpo. Si está preparadito para partir, trasciende a través de una luz muy hermosa que los tibetanos le llaman la clara luz, y vuelve al lugar donde estábamos. O sea, cuando tú mueras, primero tú no vas a morir, cuando tú trasciendas vas a volver donde estabas. Pero si yo llego a la muerte con apegos dependientes, con temores, con ciclos sin cerrar, con odios o culpas muy viscerales, con un amor muy, muy descuidadito y con un alma muy desnutrida, pues me quedo por acá en un plano que llaman el astral.
Nos quedamos atrapados precisamente porque no nos podemos subir al bus de la luz y la digamos, en este gozo, la clara luz del alma. Bueno, hablemos precisamente de esos siete frenos, porque técnicamente el libro nos lleva de la mano, pedacito por pedacito, de estas historias. Yo tengo aquí muchas cosas resaltadas, pero aquí qué mejor que preguntarle al autor. Empecemos por allí, antes de llegar a los japoneses, que usted pone muchas filosofías por allí. Empecemos por los apegos, mi querido Gonzalo.
Vamos, para que te quede a ti de pronto con tecnología, las apps que están de moda son muy buenas, pero hay una app que se llama apego, que ojalá la desconectes. Hay un apego sano, el apego sano del bebé con la mamá o con la nana, con de la parejita, el apego con el amigo, es un apego sano, es el afecto, los lazos del afecto. Pero cuando el apego es dependiente, sin ti me muero, tú eres mi felicidad, tú eres la razón de mi vida, sin ti ya para qué vivo, si tú te mueres yo me muero contigo. Entonces yo he puesto mi felicidad fuera de mí y el sentido de mi vida en otra persona, o esto lo ponen en la fama, el poder, en lo que sea. Ese es un apego dependiente que cuando vayas a trascender va a ser muy difícil tu partida y tu agonía, porque no quieres separarte de esa persona que para ti es tu felicidad, el sentido de tu vida y la razón de tu existir. Pero, ¿y para quitar eso qué necesitamos hacer? Amarnos demasiado, amarnos sin límites. Entonces, cuando ya te amas muchísimo y te valoras y te quieres y te aceptas, otras personas le darán más sentido a tu vida, pero tu vida tiene sentido sin ellas. Frase de Papá Jaime Sabia, que seas capaz de decir, mi amor, te amo, pero soy feliz sin ti.
Sí, ese famoso libro que aquí lo hemos tenido también a Papá Jaime, amigo de los dos, y que le podemos aprender mucho. Entonces, vamos a desconectar la app del apego, AP. Tendremos apegos sanos como lo tiene el árbol a la tierra, que me gusta siempre decirlo así, pero porque el árbol le toma la tierra pero le devuelve más. En cambio, ese apego insano, que es el dependiente, que es el que no puedo vivir sin ti me voy a morir, y nos da la clave, amarnos sin límites. Te amo, pero soy feliz, como diría Papá Jaime.
Una cosita, Santiago, y amigas y amigos, no conozco su edad, seguramente que son jóvenes de la época de Taylor Swift, de Daddy Yankee, de J Balvin, pero si vamos a la música de los abuelos, sin ti no podré vivir jamás. Esos son apegos. Juanes, me enamora, esperanza de mis ojos, sin ti mi vida no tiene sentido. Una salsa, no puedo vivir sin ti. Un vallenato de Diomedes Díaz, no puedo vivir sin ti. O sea, casi todas las canciones proclaman y aumentan esos apegos dependientes de que sin otra persona no podemos ser felices.
Y cuando le damos las llaves de la felicidad a otro, pues evidentemente perdemos la copia, terminamos sufriendo el doble. Y no solamente se da en vida, sino también en el duelo. Es el mismo principio.
A ti que estás allá en tu casita o en tu apartamento, Repite esta frase, aunque sea para ti en voz alta, porque la neurolingüística ha demostrado que cuando afirmas algo en voz alta, entra otra vez a tu cerebro. Repite allí si quieres en voz alta, a más aferramiento, más sufrimiento.
Como diría el Buda, o el que diría Confucio, primero que teme por sufrir, sufre por temer, y el Buda decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, a más aferramiento, más sufrimiento. Lo podemos entonces...
Tal cual.
Repetir, a más aferramiento, más sufrimiento. Bien, pasamos precisamente al temor, así como el que teme por sufrir, sufre por temer, que es el segundo de estos obstáculos para poder vivir en plenitud antes de morir.
Amigas y amigos, hay dos energías en este planeta, el amor y el temor. ¿En cuál vibras tú? Si tu amor es muy intenso a ti, a Dios, a los demás y a la vida, y tu fe en la religión que quieras o sin religión, es una fe fuerte, recia como el acero, lo más seguro es que los miedos son muy débiles, porque cuando los temores son grandes, la fe y el amor son bastante frágiles. Entonces, mira, ¿qué estás haciendo para que ese amor tuyo sea fuerte, poderoso, vital, y lo mismo la fe? El temor ha acompañado mucho al ser humano porque lastimosamente muchas religiones lo necesitan. O sea, las religiones, sin criticarlas, necesitan infundir temor, culpa y pecado. Ojalá tú vibres en amor y verás que el temor desaparece. Yo siempre digo esta frase, cuando mi amor y mi fe son grandes, mis miedos son pequeños.
Sí, además, yo sí estoy convencido que el amor puede incluir al temor, pero el temor rechaza el amor. Entonces, con amor, el temor se diluye, que es lo que hace una madre cuando abraza a un hijo con temor en la noche, cuando se despierta llorando. Pero con temor rechazamos el amor, entonces no podemos beneficiarnos. Así que con mayor amor y mayor fe, los temores disminuyen. Y es muy bello toda la reflexión. Aquí hay muchos ejercicios, esos temores nefastos. Además nos pone, por ejemplo, hay un ejercicio para domar los temores, y hay una parte muy bonita que es las creencias sin temores, y meditar en confiar y no temer, porque el cerebro es capaz de transformar lo que tememos en confianza, o de incapacitarse si uno tiene temor y no confiar. Precisamente son opuestos a nivel cerebral. Y avancemos un poquitico más, que es uno de los temas para mí más difíciles, en el sentido de estos, bueno, además de los amores que tenemos el otro lado, que es el odio visceral, que no podemos perdonar a esa persona, y culpas que lo paralizan a la persona. Nos contaba ahorita que la religión es pecado, culpa y temor, pero también nacen de muchos procesos muy materialistas, o sea, como un proceso del ser humano de culpar a otros de lo que le pasa, nunca asumir su responsabilidad.
Fíjate, Santiago, que en esas terapias que uno hace aprende mucho, y también en la meditación uno recibe mensajes. No hace mucho recibí un mensaje del cielo para mí, que en 5 palabras que se escriben con I, comprendes por qué tú fallas o fallan los demás, incluso de manera horrible. Esas 5 palabras son: ¿por qué una persona mata, viola, se corrompe o hace daño? ¿O tú? ¿Por inconsciencia? ¿Por ignorancia? ¿Por una información muy inadecuada? ¿Por insuficiente amor a ti mismo, a Dios y a los demás? Y por infelicidad que brota de los otros 4. Entonces, cuando tú juzgues a alguien o te juzgues a ti misma y te culpes, para eliminar esos odios, esas culpas, comprendo que eso lo hice. Aborté en inconsciencia, en ignorancia, con una información que no era la mejor, con un amor muy frágil a mí mismo, insuficiente amor e infelicidad. Y cuando otra persona te haga mucho daño matándote a alguien o traicionando el amor o lo que sea, lo mismo. Comprendo que esa persona hizo lo que podía en inconsciencia, en ignorancia, en información deficiente, con insuficiente amor e infelicidad. Eso, Santiago, amigas y amigos, destierra del todo las culpas y los odios.
Muy bello. Además, uno tiene que entender algo también desde el otro lado. La gran mayoría de las personas no hacen las cosas contra uno, sino a su favor. El ser humano hace las cosas a su favor y probablemente a uno no le queda bien. Cuando un jugador, yo siempre le hago esta referencia, un jugador que se cambia de equipo y va y le mete gol al equipo que era de sus sueños. Hace un año jugaba ahí, pero ahí le mete un gol porque lo hace a su favor.
Sí.
Y así pasa. Si él se fue con otra y todo, pues debe amar a esa otra persona. Si él hizo esto ahorita, está pensando por él y no está contra ti. Y uno le da mucha importancia a los demás y se termina amargando.
Y esa metáfora del deporte me encanta que la traigas, porque la vida y el deporte son prácticamente similares.
Sí, es muy fácil entenderlo desde ahí.
O sea, ¿qué hace el deporte? El deporte es qué quieres mostrar, de qué eres capaz. Yo acabo de llegar de Nepal. Pude ver los Himalayas muy cerca, y allá veía el Everest a la distancia, pero relativamente cerca, y decía 8.848 metros. Se ponen las personas ese reto de llegar allá, no están locos, están apasionados, quieren mostrar sus capacidades con lo difícil. Amiga y amigo, ¿qué aprendes de lo fácil?
Piénsalo. Ahí tuvimos un amigo que fue Rafa Jaime, una persona invidente que estuvo allá, que estuvimos con Papá Jaramillo, estuvimos obviamente con Gonzalo y con personas maravillosas también allí, con Liliana López, que es tan hermosa. Aprendimos muchas cosas, y un personaje que llegó hasta la cima del Everest sin, esto es algo fundamental, sin poder ver. Seguimos en Sanamente con Gonzalo Gallo.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente con Gonzalo Gallo, hablando de la vida y la muerte. 7 claves para vivir y morir mejor. Lo pueden encontrar. La editorial se llama Peiros. Gonzalo Gallo es el autor. Aquí lo tenemos esta noche y nos habla del apego. Esa app que tenemos que desconectar. Hay un apego insano. Sin ti no puedo vivir. No lo canto en salsa. No lo canto en bolero. No lo canto en la música pop. Y sobre todo no lo recuerda. Si te amo y básicamente no puedo vivir sin ti, en realidad no te estoy amando. Estoy dependiendo de ti. Entonces, entre más aferramiento, más sufrimiento. Nos enseña esta frase para que la recordemos. Y nos habla de los temores. Y la vida es temor y amor. Son dos realidades. La religión nos ha puesto en temor, culpa y pecado. Y muchas sociedades lo permiten. Sin embargo, tenemos que empezar a amarnos. Amarnos de tal manera que el otro no sea la persona que domine nuestra vida. Un amor infinito y reconocer que también esa divinidad es nuestra. Y la rabia, los odios viscerales, las personas fallan y nos hace 5 I's. Inconsciencia, ignorancia, información inadecuada, insuficiente amor, que llevan a la infelicidad. Si tenemos claro estas 5, que además Gonzalo tiene una cantidad de siglas maravillosas. Ahora le voy a preguntar peras, que es tan bonita, que nos puede servir a todos. Al final se la preguntamos. Pero ¿qué es tan bello esto? Si soy consciente que fui inconsciente. En este momento lo soy, consciente. Pero es que siempre es fácil pensar en el posterior. Yo lo decía siempre en medicina, cuando uno no duerme toda una noche y uno al otro dice, pero yo ¿por qué no hice esto? Porque es que estaba en ese momento muy agotado y no podía pensar como pienso ahorita.
Una de las frases que aparece siempre en constelaciones familiares: excelente terapia bien hecha, búscala porque es de lo mejor que hay, porque mueve la energía, es esa. Papá, comprendo que en inconsciencia o en ignorancia y en desamor hiciste lo mejor que podías y ni te conozco. Pero hoy lo comprendo y dejo de odiarte y de desearte lo peor. Mamá, comprendo que en tus carencias, tu ignorancia, la educación que recibiste, hiciste lo mejor que podías. Y también a ti misma o a ti mismo. Cuando destruí ese hogar, hice lo mejor que podía con la información que tenía. Para no culparnos y no culpar, y para poder empezar a avanzar por el senderito de la luz.
Sí, además porque la culpa a nadie le sirve. La transformación es por la responsabilidad. Como dice, arrepentirse no es llorar, sino cambiar. Avancemos a una cosa que para mí es la más difícil de todas, en los pacientes me refiero, los ciclos no cerrados. Esas cantidades dependientes, es que si yo hubiera, si yo no hice, tejé esto, no sé qué. Y eso hace que en el lecho de muerte mucha gente esté también muy molesta, preocupada, perturbada.
Te voy a contar una anécdota a ti para los oyentes de Caracol. Hace años, cuando yo era sacerdote, me llamaron a atender un paciente en la clínica San Fernando de Cali. Yo era sacerdote, fui allá como al cuarto piso, fui a la habitación y allá me encontré un señor que tenía ya a su esposa y a unos como cuatro hijos, y ellos me decían, mire la boca de él, era, movía los labios así y los movía como... Entonces me decía la hija, es que él quiere decirnos, ¿qué querrá decirnos? Yo pues yo sí me di cuenta que él quería hablar, pero no lo hizo en vida cuando podía. Hicimos una oración, se calmaron un poco, oré por él y salí. Cuando iba caminando el pasillo para salir de la clínica, me alcanzó una joven. Me dijo, yo soy una sobrina de él y yo sé por qué, yo sé qué es lo que él quiere decir. Esto que digo no es un chiste, es verdad. ¿Y qué es lo que él quiere decir? Yo que lo conozco a él, yo creo que él está diciendo, dejen subir a mi moza que está allá en la recepción. quisiera decirle algo, pero es verdad. O sea, queremos al final de la vida, cuando ya no hay tiempo, queremos perdonar, arreglar una herencia, reconocer un hijo que no es del matrimonio. Ten tu vida ordenadita, Santiago, y yo nuestra vida ordenadita también. Lo que yo te hablo a ti, yo trato de practicarlo, porque la muerte puede llegar esta noche. Hago tres preguntas que tú, Santiago, las conocerás. Yo las hago mucho en grupos. Primera preguntita, te la hago a ti con cariño: ¿estás preparado para tu partida o transición? Respóndete. Segunda pregunta: ¿estás preparado para la transición de un ser amado? Tercera pregunta: ¿te estás preparando? Las respuestas, Santiago, que me da la gente son tres no.
Yo estoy dispuesto a irme esta noche. Lo que sí estoy claro es que quiero estar mañana, pero sí, estoy dispuesto a irme esta noche.
También. Pues ahora mismo me iría.
Sí, pues pongo esta noche por la hora, pero podría ser en cualquier instante que ocurra. Sí, yo sí, cuando venga, que venga. Y mientras tanto voy a gozarme este pedacito.
Así es, a vivir. Lo único que tenemos que hacer ahora.
Sí, y precisamente hablemos de los vacíos espirituales, porque ese es un tema que las personas tienen muchos conocimientos filosóficos, muchas teorías religiosas, pero para mí la espiritualidad es la raíz del árbol. Siempre hablo como árboles y lo que sostiene pues al tronco. Pero los vacíos hacen que viene un soplito y se cae el árbol.
La palabra espiritual, se lo digo yo que fui sacerdote, ya no lo soy, tuve religión, ahora no tengo ninguna religión fuera de la del amor, pero las respeto todas profundamente. La palabra ser espiritual es relativamente nueva en la jerga y en el lenguaje colombiano y en general en Occidente, porque toda la vida han dominado la religión. Ha habido místicos espirituales, Rumi, Maestro Eckhart, y de todas las culturas, personas espirituales, los sufis. Pero de un tiempo para acá es que la gente habla de espiritualidad, y no sé si a ti te habrá pasado esto. Todo el mundo me dice, padre Gonzalo, yo soy muy espiritual. ¿Y por qué eres espiritual? Porque yo voy a la iglesia bastante y yo rezo el rosario en el día y yo le ayudo a todo el mundo. Entonces la gente piensa que por hacer unas buenas obras y rezar son espirituales. Voy a decirles con profundo respeto, sabiendo que no tengo la verdad, para mí, ¿quién es una persona espiritual? Para mí una persona espiritual es una persona consciente, amorosa y coherente. que yo veo eso en mi hermano Santiago y amigo. Amorosa, consciente, coherente, sin ser perfectos. Cuarto, compasiva, no juzga, comprende, se apiada del otro. Quinto, para mí esa persona siempre es inmensamente servicial. Sexto, es totalmente agradecida. Séptimo, es humilde. Para mí es una persona espiritual, con religión o sin ella, porque tú puedes ser...
Un campesino que está sí, en exacto, la naturaleza.
Exacto. Puede ser religioso y no espiritual, espiritual y no religioso. O puede ser religioso y no espiritual. Y fíjense, amigas y amigos, traté a un médico fuera de Medellín hace como 3 años. Él quería conocerme y yo quería conocerlo a él, porque me hablaba muy bien de él. Me felicitó y me dijo... Quería esta reunión con usted porque lo admiro por su manera de pensar, pero como ya han dicho, yo no tengo fe, pero lo admiro por la suya. Y yo después de escucharlo y lo que me habían dicho y hablar con él como 3 horas, le dije, ojalá todos los creyentes fueran como tú. O sea, veo que lo que me han dicho de ti es eso. O sea, tú eres amoroso, consciente, coherente, servicial, agradecido. Por
compasivo
favor, por compasivo, todo eso lo tienes. Y me dijo, pero es que yo no tengo fe. Y dije, no la necesitas para nada, para nada. O sea que... Aunque les parezca muy extraño, hay ateos espirituales.
No, claro, porque por eso dicen que nos inventamos el cielo, porque nuestra vida es un infierno, pero si nuestra vida se convierte en un cielo, seguiremos estando en él.
Eso no lo había escuchado nunca, repito lo que me gusta mucho.
Sí, que nos inventamos un cielo porque nuestra vida es un infierno. Pero si nuestra vida es un cielo, no tenemos por qué salir de él.
Total.
Cuando nos muramos, seguiremos estando en él.
Y qué bueno crear el cielo para ti y para los que están a tu lado. Podemos crear ese cielo.
Bien, y hablemos precisamente del amor. Porque los amores que tenemos son amores de solo si tú. Ese sí, tú, entonces sí.
Ay, Dios mío. Primero voy a recomendarte 3 libros si tienes pareja, para que te quede algo práctico. El mejor libro para mí sobre el amor, o de los mejores, llama El Arte de Amar, de Eric Fromm, psicoanalista. Porque amar es un arte, no es una emoción, ni es un sentimiento, es mucho más que eso. Segundo libro para las parejas, que ojalá se lo lean, Los 5 lenguajes del amor. Te servirán cantidades en tu relación de pareja. Ojalá lo leas desde novia, novio, ya antes de casarte. Y el tercer libro, Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus.
Ese es buenísimo.
Yo pienso y lo que yo constato es que el ser humano debería, Santiago, ¿por qué, Santiago, dime, ¿por qué no nos conocemos primero para luego enamorarnos? O sea, es que así debería de ser, conozco y luego me enamoro, y no, me enamoro sin conocer, y luego quiero que repitas esta frase para ellos, le va a servir a las parejas y a los jóvenes, repite conmigo, los males de la convivencia...
Los males de la convivencia.
Estaban presentes en la escogencia.
Sí, lo que pasa es que compramos el combo, pero solo queríamos una parte. Sí. Los pero males como, de la convivencia estaban presentes en la escogencia.
Pero como no los conociste, ni te interesaste por conocer a la otra persona, su origen, los vacíos de papá, de mamá, la infancia, cómo fue, que es lo que es esa persona, sino el beso, la caricia, la palabra bonita, mi cielo, mi gorda, mi vida, vamos para el segundo orgasmo, todo eso está muy bien, pero no conoces a la otra persona. Ni ella te conoce a ti. Y entonces los problemas de la convivencia, ahí los tenías desde la escogencia. Y amor, amor, ay Dios mío. El amor es indefinible, pero va a ponerle cualidades al amor sin buscar lo perfecto. ¿Dónde hay amor? Donde hay respeto, comprensión, aceptación del otro. Tal como es, sin pretender cambiarlo. En ese amor tiene que haber generosidad, que es la capacidad de darte y dar sin esperar recibir. Y también habrá reciprocidad si el amor es verdadero, porque es dando y recibiendo. En el amor tiene que haber paciencia y necesariamente tendrá que haber perdón y compromiso. Y finalmente 2, ¿cómo podemos amar si no somos honestos y transparentes? Va a venir el engaño y va a acabar con la confianza. Ahí te dije, para mí las principales cualidades del amor sin que sea perfecto.
Paciencia, respeto, compasión. Algo fundamental que es generosidad, una aceptación de quién es el otro, una reciprocidad para compartirlo, honestidad y transparencia para no hacer daño y, por supuesto, la capacidad de perdonar cuando ocurren errores. Bien, y llegamos al punto esencial, prepararnos para nuestra muerte. Estas 3 preguntas, ¿estás preparado para tu muerte, para la de un ser amado? ¿Te estás preparando?
¿Tú qué piensas que de cada 100 colombianos o africanos que nos escuchen, o nicaragüenses o americanos, porque eso es, Caracol llega a tantas partes, cuántas de cada 100 personas, cuántas de verdad están preparaditas para irse esta noche mañana?
Yo creo que la gran minoría.
Sí, la gran minoría. precisamente para eso le pedí a Dios que me dejara escribir este libro después de tantos años de atender personas cercanas a morir. Y acabo de encontrar en Pereira a una de las que me ha deslumbrado. Si quieres la puedes mirar en los videos míos de Instagram, vas a ver a Isabela. Está como, hace como 6 días que apareció en Instagram, es muy fácil, es Gonzalo Gallo G. Busca, yo estoy junto a una señora que trascendió cáncer hace poquito y la encontré sin temores, sin apegos, sin rabias, sin odios, viendo a la muerte como amiga, preparada para la muerte. Yo la felicité tanto que le dije, permítame que yo haga un video con usted y con su hija al frente. Es que usted es un ejemplo para todos los colombianos o la gente. Entonces, ojalá que puedas y tú ir así como me preparo para la muerte, viviendo bien. Pero también hay libros que te ayudan. Yo escribí este que te puede ayudar, que está en la Panamericana o en la Nacional, las 7 claves para vivir y morir bien. Pero hay otros libros. Santiago también tiene libros sobre el morir. Podemos leer los libros de Elizabeth Kubler-Ross. Podemos prepararnos con libros de Elsa Lucía Arango para ver que la vida sigue, que la muerte no existe. Es que la muerte no existe. Existe un cambio de vida y los muertos tampoco existen. Acaban de celebrar a los amigos mexicanos el 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre, el Día de los Muerticos. Le llaman muerticos, pero creen que están vivos. Pero claro que están vivos. Entonces prepárate para ese paso entre vidas, para que la muerte no te sorprenda.
Me encanta eso que puso el I Ching del junco, ¿no? Que es tan bonito. Este libro vale la pena leerlo, releerlo y tenerlo claro, por si nos acaba el tiempo. Además tiene ejercicios muy buenos. Aquí tenía lo del junco, también todo lo japonés. Y al final, que hay unas reflexiones muy interesantes, además de los ejercicios que son muy prácticos y que cualquier persona debería hacerlos. Es que uno no está preparado ni para vivir ni para morir. Nos enseñan matemáticas, geografía, usar el intelecto, pero no sabemos. Y la gente que va a mi consulta, ahora que estábamos aquí, conocíamos a otro médico. Los problemas de salud de la mayoría de las personas tienen porque no resuelven lo esencial, que es la vida. No, es. Lo esencial no es el ganar el dinero, el trabajo. Esas son cosas con las que nosotros sobrevivimos. Eso lo puede hacer una hormiga. Trabaja y se gana la vida. Eso lo hace un camaleón, lo hace una jirafa. Pero experimentar la vida es algo que se tiene que desarrollar. Y ahí es donde la espiritualidad y el amor cuentan. Y
la charla
relaciones.
Tuya en la cumbre de inspiradores fue genial, que todo el tiempo estuviste hablando de la vida, sí. De sentirnos vivos, de poder caminar y respirar, de valorarlo. Para no vivir en automático. Es que vivimos en general en automático.
Sí, porque además es lo que se nos olvida. Me parece tan absurdo que las personas no se dan cuenta que están vivos. Uno ve a Steve Jobs muriéndose y diciendo, da lo mismo todo lo que yo tengo dinero porque lo que quiero es vida. Sí. Y perdemos la vida. Ya se nos acabó el tiempo. Peras, cuéntenos esa paz, esa salud.
A ver, ¿cómo la fruta? En las letras de la palabra peras, una debajito de la otra, están los 5 resultados que te van a indicar si vives bien para morir bien. La P de paz interior, la E de economía, la R de relaciones, la A de adaptabilidad, te adaptas al calor o al frío, te adaptas a lo que sea, eres capaz de dormir en el suelo, estás contenta tomando agua o un vino Cabernet Sauvignon, no importa, tú te adaptas a lo que sea. Y vas a tener buena salud. Si una de estas 5 te falta, examina tu actuar y cambia tu vida. Te las repito, peras. Todas las 5 tienen que estar bien si vas por el buen caminito. Paz interior, economía bien, buenas relaciones sin ser perfectas, adaptabilidad a lo que sea y buena salud.
Sí, porque esa es la paz interior, es esa parte espiritual, la economía en la parte mental, las relaciones en la parte emocional, la adaptabilidad en la conciencia o inconsciencia y la salud en el cuerpo. Sí,
peras. Muy, muy, muy interesante eso.
Así nos deja un regalo. Espero que lean este libro, espero que lo pongan en práctica y espero que estén preparados hoy para vivir. Y si están preparados, cuando uno rechaza la muerte, no rechaza la muerte porque no va a dejar de existir. Lo que rechaza es la vida. Aceptar la muerte es aceptar la vida y saber que podemos. Lo que más valor le da a la vida es saber que vamos a morir, porque si sabemos que vamos a morir y seguimos estando vivos, vamos a aprovechar la vida para que cuando salgamos de esta vida sigamos estando vivos. Por eso les decía, nos inventamos el cielo porque estamos en un infierno, pero convirtamos nuestra vida en un cielo.
Muy impresionante eso. Te invito que si quieres, para que aprendas de esa sabia mujer de Pereira, ancianita, con cáncer, sonriendo con un osito de peluche, basta que entres a mi Instagram, Gonzalo Gallo G, y la encuentras allí, sentadita. Y escúchale, vas a decir, Dios mío, así quiero morir yo, así quiero trascender yo. Muchas gracias, Santiago, hermano y amigo, que te admiro inmensamente por invitarme y deseando que de verdad lo que hemos compartido les ilumine a ustedes. Y si quieren el libro, lo encuentran en la Panamericana o en la Nacional.
En la Panamericana o en la Nacional, el libro de Gonzalo Gallo, 7 claves para vivir y morir bien. Y les dejo un Instagram muy conocido, @GonzaloGalloG. Y un número para citas, porque da citas de conciencia y de presencia. 316-253-8343, 316-253-8343. Un gusto, Gonzalo. Un honor.
Gracias a ti por invitarme. Saludos a todos ustedes y bendiciones.
Bendiciones. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.